Sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella.
Pasan 22 minutos de las 11. Se formaron a comienzos de los 60 en el departamento de 33 y se integraron así al pujante movimiento de la música popular. Su primer disco, Los Olimareños, fue editado en 1962. En 1974, el dúo inició un exilio forzoso de una década, en el cual estuvieron en Argentina, México y Europa. El 18 de mayo de 1984, en un lluvioso día de otoño, Pepe Guerra y Braulio López regresaron al país, coronando su llegada con un emotivo concierto que todavía perdura en la memoria de los uruguayos y del cual vamos a estar escuchando tramos a lo largo de los próximos minutos. 5 años después, decidieron separarse e iniciar caminos solistas. Será estos próximos 8 y 9 de mayo, en el mismo lugar, en el Estadio Centenario, la fecha y el lugar que vivirá 25 años después el reencuentro de los olimareños y el recital despedida. Para hablar un poco de la carrera y de lo que se va a poder ver en estos días, es que nos acompañan Pepe y Braulio aquí en estudios. Buenos días a ambos, gracias por...
Buenos días.
Buenos días. Vuelta. Buenos días.
¿Ya tienen la grilla armada? ¿Ya saben las canciones que van o todavía entran y salen algunas?
No, tenemos ya el repertorio, ya está lo que vamos a hacer, ¿no? Ya lo tenemos, sí.
¿Cuarenta y cuántas? Yo dije que 40 y cuántas, de repente son 30 y pocas.
37.
37.
Total, sí.
Eran más. Pero después empezamos a ver porque... Bueno, lo que pasa es que empezás a elegir y bueno, esta tiene que ir, y la otra también, y la otra también, y la otra también, es difícil. Pero bueno,
está ya. Pero se nos hacía muy largo el recital, ¿no? Y bueno, está bien que sea largo, pero si lo haces muy largo también, conspira como la silla esta que se me está haciendo para abajo.
Para abajo la silla. Movete el micrófono, sino para ahí te mueve.
Entonces
la
al final quedamos en bueno, son unas 37 más o menos, ¿no? Donde ahí sí lo difícil fue elegirlas, ¿no? Porque incluso uno tiene en la cabeza lo que más le gusta de los olimareños, pero la gente tiene derecho a tener otra cosa. Y todo está en eso de que es el repertorio de los olimareños.
Claro. Estaba pensando, ¿fue bravo elegir hace 25 años el repertorio de aquel mayo del 84?
Me parece que fue más fácil, vos sabés. Sí, más fácil porque eran cosas muy cantadas, ¿no? Aquí también hay una cantidad de cosas cantadas, pero es una cosa más amplia en ese aspecto, digo que no. La otra era, bueno, no sé, las canciones que fueron en el 84 me parece que eran las precisas, ¿no? Claro. Las más. Pero bueno, yo pienso que lo más difícil de todo es acertarle en lo que la gente quiere escuchar. Y nosotros pensamos que sí, que vamos a acertar en eso, porque bueno, en estos años de trayectoria como solista siempre la gente como que estuvo dando opiniones y pidiendo que, bueno, que se volviera a hacer algún recital juntos y todo eso. Entonces, esas cosas más bien que quedan en la memoria y las hemos adaptado o hecho en el repertorio, ¿no? que hemos elegido. Pienso que está...
Yo imagino que de las 37 va a haber un montón en los cuales los dos ni dudan que tienen que estar. Pero después hay algunas que tienen cada uno su favorito. Uno, a ver, ustedes son dos. Uno lo encuentra en bandas que de repente son 4 o 5 los integrantes de los grupos, que además el que escribe es uno solo. Y sin embargo, cada uno de los distintos instrumentistas tiene como su favorita. Cuando le dicen, para elegir, no, a mí me gusta más esta que la otra. Ustedes tienen como cada uno algunas que dicen, no, pará, si son 37, yo estas cuatro, la verdad, si es que no estamos de acuerdo, deberían estar.
No, simplemente decimos, ¿Qué te parece esta? Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta a mí, yo qué sé. Qué lindo para ser esta, ¿no? A su vez nos encontramos bajando las cosas, ¿no? En internet que de repente, y esta no la pudimos hacer y hubo que agregarla. No la pusimos y hubo que agregarla, ¿no? Porque hay cosas que para los dos están cantadas, como decía Braulio.
Bien. ¿Qué pasa con el resto de la banda que los acompaña? ¿Quiénes son?
Van a ser Alejandro Turubich, que acompañó a los Olimareños mucho tiempo también. Va a estar Amaral en el acordeón, el Víctor Amaral, acordeón y teclado. Va a estar Eduardo Pitt en el bajo, en el contrabajo, porque los Olimareños usábamos contrabajo y arco, ¿eh? Cosa que le va a dar un sonido un sonido pastoso, lindo a la cosa, como antes, nada más que ahora nos hemos acostumbrado mucho tal vez al sonido digital del bajo eléctrico. Quien más va a estar la triada, que nos va a acompañar en un segmento que vamos a hacer de Todo Detrás de Momo, aquel disco tan te diría tan observado por determinados por determinada gente, Todos Detrás de Momo, que lo hicimos para hacerlo un disco que fuera lo más popular y no lo logramos, ¿verdad? Porque hay cosas que no las logras.
Pero hoy en día, 30 años después, la canción carnavalera, la murga canción, no sé cómo le buscáramos la vuelta, es una cosa de lo más.
Que pasa es que seguro fue...
En aquella época no se habían grabado todavía murgas, ni candombe. El candombe estaba Romeo Gavioli, ¿no? Estaba, habían aquella gente, ¿verdad? Creo que estaba grabada la retirada del 50, ¿no era?
Sí, claro, y la propuesta era, después con el tiempo uno se da cuenta que era bastante ambiciosa, ¿no? Porque es un corso muy especial de inventado por Lena, ¿no? Pero, el disco, pero yo quiero mucho ese trabajo.
Yo le decía a Rubio que no salió un intelectual, loco.
Me acuerdo Gerardo Omar Grasso, que era un director de teatro acá. Che, y nosotros lo llevamos a un ensayo para que escuchara cuando estábamos. Che, dice, pero bueno, tenés que explicar porque nadie va a entender nada. Y al principio realmente no se entendió nada. El disco fue cobrando su belleza, la gente lo fue conociendo a medida que pasó el tiempo, ¿no? Hoy por sí es una cosa clásica, incluso referente de mucha cosa, ¿no? Ese trabajo. Y yo lo quiero mucho, porque me parece que es una de las cosas más frescas que hicimos, ¿no? Y que logramos como una antítesis en lo que veníamos haciendo nosotros con Pepe. Y bueno.
Y se entendió, creo que se entendió menos acá en Montevideo, ¿no? Porque era un corso de 33. Donde desfilaban paisanos a caballo, estancieros a caballo con las panzas rosadas y el ancho cinturón, que para acá no era muy 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 visto en los corsos. Desfilaban cosas de allí, de 33, pero también desfilaban presos, también desfilaban la cárcel, por ejemplo, de General Flores, ¿no era? No, perdón,
la Isla de Flores.
La Isla de Flores. Uh-huh. Y allá viene la Isla de Flores con un viento de locos, decía, ¿no? En sus muros de piedra y con los ojos con voz de porvenir, no sé qué decía, ¿no? Pero se decían cantidad de cosas en ese disco que y además era el primer disco que se hacía de una cara y de la otra todo era lo mismo, ¿no? Si ahora están los compactos, nosotros lo hacemos compacto, pero en pasta.
Sí, y en pasta y en lo que se grababa antes, que era el análogo.
Sí, claro.
Entonces nosotros...
Yo leí el otro día la entrevista del domingo en El País, que el sonido va a ser análogo.
Sí, porque pensamos que es una de las formas de poder reflejar la parte tímbrica sobre todo, mejor, o sea, con más generosidad, porque el análogo tiene una cantidad de cosas que el digital, bueno, no los tiene, ¿no? De repente en frecuencias tales que no que las enriquece mucho más el análogo que el digital. Eso hablando de la parte técnica, pero pensamos que más allá de todo eso, nosotros, la gente conoció las voces de los olimareños y las guitarras, cómo sonaban, lo tímbrico, ¿no? Por el análogo, no por el digital. Entonces, pensamos que
es otro timbre, que nos hemos acostumbrado a lo digital y no nos hemos acostumbrado para bien, porque hemos abusado del sonido digital. No lo pasamos, por ejemplo, por un puente análogo para que no quede tan digital. Entonces, hay muchos discos de compañeros que salen y los jóvenes, lindísimo con ellos, y a mí me suena lata, ¿no? O sea que vamos a volver en un estadio, vamos a volver a lo digital, que yo no sé si se ha hecho acá, pero bueno.
A lo análogo,
perdón.
Sí. Ese sonido análogo después va a estar rescatado cuando se edite el DVD.
Por supuesto, sí.
Me llega mensaje de todos lados, no sé, a ver, desde gente como Roberto, dice que nunca superó dos separaciones, la de los Beatles y la de ustedes. Desde Eduardo, que les manda un saludo desde Berlín, nos está escuchando por internet. Ricardo se está escuchando desde Cataluña y también les manda un saludo desde allá. Bueno, después un montón de gente que pregunta un montón de cosas, gente que manda saludos de lugares del interior, alguien acá desde Tacuarembó, otro de Pirarajá, alguien de Canelones. ¿Pensaron en algún momento que esta reunión y despedida, este hola y chau, pudiera hacerse allá en el norte, en 33, que se lo pregunta mucha gente?
Y bueno, eso
¿que
es...
la gente se moviera hasta allá?
Bueno, es una pregunta bastante difícil de... No en el corazón de nosotros, y en las ganas, sino en los compromisos por los cuales... se ha llegado a un acuerdo para hacer estos trabajos del estadio, ¿verdad? Nosotros, esto es como dice como lo hemos dicho nosotros mismos, es una despedida. Pero bueno, siempre el corazón está en el pago, indudablemente, ¿no? Y bueno, no sé, dejémoslo por ahí.
Una despedida quiere decir, a ver, eso le chau, es decir, los olimareños cerró acá.
Bueno,
con estos dos conciertos
también estuvimos 20 años en un freezer, ¿entendés? Entonces no hay que pretender que nos descongelemos tan rápido y que todo o sea 20 años además separados, que estamos retomando todo lo que por suerte lo estamos logrando. Si ya no lo hemos logrado, lo fundamental del timbre de voz está perfecto, está lindo, está bien. ¿Entendés? Incluso se ha ganado.
¿Cuánto le llevó volver al timbre? Es decir, está bien, ahí estamos, ahí.
En pocos días.
Quédate ahí, no sí. Te muevas, que estás perfecto.
Por suerte, sí, pero yo me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Que a mí me parecía, digo, hablando en la parte personal, ¿no? Que eso era lo que no se había perdido, ¿entendés? Y me sorprendió muchísimo porque escuchando los discos, escuchándonos a nosotros mismos, me di cuenta que sí, que a lo que más se había perdido. O sea, entonces era lógico, por otro lado, que fuera lo que más se había perdido, porque bueno, llevamos 20 años cantando separados. Entonces, una cosa era el jeito que tenía el dúo o las dos voces para cantar juntas, y otra cosa es la voz de Pepe sola y la voz mía sola. Entonces, pero yo pienso que ahora, como dijo él, lo hemos logrado. O sea, eso es lo que más me preocupaba a mí cuando recién empezamos a probar de vuelta, ¿no? Pero bueno, lo rescatamos y bueno, yo estoy conforme como está sonando.
Dice Raúl, la voz de Pepe Sola y la mía sola. Cuando de repente, de casualidad o no, escuchaba cada uno la voz del otro sola, ¿se daban cuenta de ese cambio de...?
Yo me daba cuenta.
Sí, y a veces parábamos, guarda,
claro, porque estaba trabajando con los últimos 20 años.
¿No? Exacto, nos tenemos vicio.
Lo agarramos y cliqueamos en la computadora, vamos a ver cómo es. Clean, ¿no? Por suerte tenemos la compañera esa.
Seguro, y por suerte están los discos, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso es una referencia que de nosotros mismos, y tratamos de hacer un cover de nosotros mismos, ¿no? O buscarnos, y bueno, nos encontramos, indudablemente que nos encontramos. Y para bien, ¿no? Después que uno se encuentra, yo me doy cuenta incluso que yo en mi parte, en los 20 años que canté solo, las cosas las hacía más bajas porque extrañaba los graves de Pepe, ¿no? Y yo pienso que él también le pasó un poco eso, ¿no? Que bueno, que los agudos míos como que también los extrañó al principio. Entonces eso va generando otras cosas, por eso encontrar el timbre fue muy importante.
Ahora cuando decías recién, Braulio, vamos a hacer cover de nosotros mismos. Bueno, no es poca cosa hacer cover de uno mismo. Digo, hay que tener trayectorias y unas buenas canciones para hacer eso. Pero, a ver, ¿el cover va a ser igual o va a tener movimientos para el costado? ¿Va a tener jueguitos, eso que permite el paso del tiempo?
Pensamos no, que sí, yo que sé.
Van a ser iguales en la forma, ¿no? Pero de pronto va a haber, no sé, un acordeón por ahí, ¿no? Que antes no pudimos meterla por carencias económicas de pronto, ¿eh? Cuando grabamos, yo qué sé, La Viscona, por ejemplo, que habla de una acordeona ahí, sin embargo no está una acordeona. Pero hay posibilidades ahora de que podamos tener instrumentos que no los teníamos antes. Aunque fuimos bastante atreviditos antes, ¿no? Nosotros en Quiero la Sombrunala, por ejemplo, le metimos un órgano. Y digo órgano porque no era teclado, no existían. Era un viejito, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo del nombre de él.
Nos grabó con un órgano ahí, porque a nosotros se nos había antojado que ahí iba un órgano, el Quiero la Sombra de un Ala, ¿no? La mía de Guatemala. Y bueno, y de repente le metíamos un bajo, un cello ahí, estaba sonando. Cuando en esa época no se usaba, ¿no?
En 18 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Pepe Guerra y Braulio López. Estamos hablando de todo un poco, cosas que tienen que ver con el pasado, muchas que tienen que ver con el presente y con lo que va a pasar el 8 y 9 en el Estadio Centenario. Tengo algunos mensajes de la audiencia consultando. Le preguntamos acá a Tim Martínez, al productor, que es quien nos está acompañando. Si alguien nos está viendo por la web, es el que está sentado atrás de Pepe y de Braulio. Para el 8 ya no hay entradas, eso está agotado, están quedando entradas para el 9 de mayo. Y sí, lo que es seguro es que la última oportunidad de verlos aquí en Uruguay. Habría posibilidades, y eso de repente se lo contamos en otro momento, de una oferta en el exterior para que vaya este mismo espectáculo. ¿Qué piensan, Pepe y Braulio, de qué cosas han mantenido en el tiempo, el tipo de canción, el tipo de cosas que cuentan y cantan los olimareños, ¿no verdad? Si empezamos una trayectoria que empezó a principios de los 60, va para 50 años. Fue una canción folclórica, una canción de contenido social, que en algún momento se podía llamar canción de protesta, pero que después que pasan los tiempos, ya en realidad sí, hay que pasarlo al libro de historia, de lo que se habla cuando se habla de canción de protesta. De folclore, por suerte no. ¿Pero qué creen que ha mantenido?
Creo que, ante todo, más allá de las cosas que pasaron, la historia que tuvo que pasar todas estas canciones, historias muy fuertes, muy bravas, ¿no? Pero que además de todo eso, la historia de quererlas prohibir, que no fue tampoco poca cosa, ¿verdad? No lo lograron. Yo todo lo a mí me parece que fueron historias, canciones, perdón, muy bien construidas, ¿no? La gente que hizo posible esas canciones las hizo consciente de que estaba haciendo canciones con una estética muy especial, ¿verdad? Entonces, de que nosotros hayamos encontrado ese tipo de canciones en 33, donde justo había un ambiente cultural muy fermental en 33, ¿verdad? Que justo nos hayamos dado de frente con Víctor Lima y conocerlo, con Rubén Lena y conocerlo, y en las ruedas de fogón, estar en el mate compartiendo con él, con cantidad de gente como con Cacheiro, como Julio Macedo, el Tronco de Molle,
el Laucha,
cantidad de gente que nos abrió. Nosotros éramos gurises. En esa época hablábamos de la poesía de Lorca, de la poesía de aquella aquella generación de poetas impresionantes, y hablábamos de poetas latinoamericanos, y había estado Yupanqui en 33, y conocíamos a Dorival Caymmi en Brasil, o sea, a todo esto estábamos con toda la influencia del folclore argentino y de toda la música mexicana y de todos los boleros y de todo. Y irrumpían nada menos que en ese momento aquellos tipos estrafalarios de pelo largo, los Beatles, ¿no? Casi nada. Pero sin embargo nosotros nos quedábamos con el entorno ese, con la comarca, ¿verdad? Y apostamos a ese tipo de canciones. Eso ha sido lo que nos ha hecho durar hasta ahora.
Una poca cosa. ¿Cómo era lo máximo que se imaginaban cuando arrancaron a tocar juntos que iban a hacer? O sea, en aquel momento, recién algo contaban, ¿no? ¿Verdad? Del grupo de amigos y demás. ¿Se imaginaban que esto, como carrera artística, era algo que, bueno, el tema era llegar a Montevideo y tal? ¿O ustedes salieron de fronteras, obviamente, antes de que lo obligara la situación política del país? Pero ¿se imaginan que eso terminaba en Montevideo?
No voy a decir a Braulio que hable, porque si no nos vamos a pelear y vamos a estar otros 20 años.
Bueno, sería histórico si nos pelearan en medio de una entrevista.
Para tu programa sería fenómeno.
Claro, en vez de vender el DVD del recital, vendemos el DVD de la pelea.
Digo, a ver si no empezamos a decir, me estás robando micrófono, mejor.
Pues como de costumbre, todas estas entrevistas están grabadas y se ven en Efectuar.com a partir de las primeras horas de la tarde.
Yo qué sé, yo no imaginé nunca, ¿no? La proyección que iba a tener el juntarnos para cantar, nunca lo imaginé. O sea, uno empieza muy imberbe todas las cosas y el tiempo mismo te vas madurando con todo, ¿no?
Pero el momento para Julio, si te gusta, a ver, yo me voy a dedicar a esto, o sea, me gusta, pero además creo que le encontré la vuelta como para que esto sea mi manera de vivir, mi profesión.
Sí, pero bueno, yo fui un vago siempre, trabajé muy poco y no me gustaba trabajar tampoco. Entonces,
trabajar a cantor estaba bueno.
Pero trabajar a cantor estaba bueno, y bueno, no sé, pero digo, yo qué sé, no, nunca me puse a pensar ni a descifrar esas cosas. Simplemente ocurrió, y bueno, y bienvenida, ¿no? Para mí como persona, como ser humano, y pienso que para muchos más también fue lindo lo que comenzamos y lo que trascendió. Entonces, bueno, dejémoslo ahí.
Fue una apuesta entre todos, entre toda la gente de 33, esto, ¿no? Una propuesta, mejor dicho. Pero no te olvides que en aquel momento, sin quererlo, sin habernos puesto de acuerdo, justo estaba Aníbal Sampaio, por ejemplo, por el litoral, estaba el Sabalero por allá, que estaban haciendo exactamente lo mismo, sacudirse la cabeza para sacarnos de encima todo lo de afuera que teníamos, ¿verdad? Y crear nuestro propio cancionero. Esto que ahora en el interior es impresionante, la cantidad de gente que asiste a los eventos, esto de los festivales, bueno, es un poco producto de eso, de esa gente. En Montevideo estaba Daniel, posteriormente Yupanqui, la gente de Tacuarembó con su aporte, se logró, pero para mí que se logró como una reacción. Estábamos quedando prácticamente sin identidad cancionera, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos logrado esto. Incluso hemos logrado entre todos, te digo, ¿no? No hemos logrado entre todos. Nosotros nos fuimos de un país que no cantaba Valesilio. No cantaba, cantaba muy poquito colectivamente. Volvimos y en el estadio cantaba todo el mundo, las mismas canciones que quisieron olvidar y no se habían olvidado de una palabra.
Eso está bueno. Tiene esa cosa además del folclore, ¿no? ¿Verdad? Que le encuentra la vuelta a sí mismo, no acá, en cualquier lado. Estados Unidos es un mercado discográfico impresionante, lo que más se vende es música country, olvídense de las estrellas pop y del rock, es lo que escucha el tipo de tierra adentro.
Claro,
eso es, eso funciona en todas partes. Pero, por ejemplo, cuando el folclore tiene saltos de popularidad impresionantes como fueron fenómenos, estaba pensando como Soledad hace unos años, y ven que canta canciones que habían cantado ustedes y que ustedes popularizaron y estrenaron, ¿qué sienten?
Bien, yo siento una satisfacción, es como un premio, ¿no? Porque lo que uno proyectó y pregonó en los textos o incluso en la forma de cantar, ¿no? Yo pienso que los olimareños crearon una sin falsa modestia, ¿no? O sea, crearon una forma interpretativa y que fue muy fuerte, ¿entendés? E incluso hasta ahora hay muy poca gente que se puede desprender de eso, ¿no? Porque marcó mucho. Entonces, bueno, yo pienso que eso es algo muy 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 gregario, que de ahí parten muchas cosas. Y que bueno, que Soledad agarre, yo que sé, después, 20 años después, y cante, porque ella estaba de moda en ese aspecto, en ese momento, que cante canciones, para mí es como un premio, ¿no? O sea, y canciones, bueno, tan bellas como esa del Zabalero, ¿no?
Más premios para el Zabalero.
O para él también, claro, pero digo, pienso que para todos, ¿no? Los intérpretes y los autores. Que a veces la gente lo separa mucho, yo pienso que están como juntos, ¿no? Porque no se puede separar Lena de los olimareños, no se pueden separar a los olimareños de Rubén Leno, de Víctor Lima, por algo no se pueden separar, ¿entendés? Entonces, bueno, esas cosas como que nacieron en un momento y bueno, se juntaron en un momento preciso que, bueno, que no sé, que la naturaleza, el tiempo, el momento social que se vivía se dio esa conjunción de cosas y bueno,
como hay cosas de la interpretación que es un misterio, ¿no? Una vuelta nos estábamos acordando la otra vez en Alemania, en un pueblito, no sé dónde era, no había uno que hablara español y los alemanes querían romper el teatro para que volviéramos a hacer otro, ¿ves? Y nosotros no entendíamos nada, nadie entendía nada, porque además no entendíamos el idioma, nada, pero los alemanes. O sea, hay cosas de la comunicación, vos que sos comunicador también, ¿no? Que va más allá de academias, más allá de cosas, ¿no? Y que sea interesante, ¿no?
Hemos hablado mucho de las noches del 8 y 9, del sonido y demás, pero una de las cosas que va a tener es una producción visual bien particular. A cargo de esta está Walter Tournier, cineasta, amigo personal de Pepe y Braulio, que nos contaba lo siguiente.
Los temas son primero, son temas que por un lado marcan una cierta época, ¿no? O sea, y bueno, eché mano de alguna manera una cantidad, un archivo fotográfico que tenía, por un lado, y por otro lado también está el hecho de que vamos a usar bastante una parte expresiva, dibujo y eso, ¿no? Por un lado dibujos de niños, que son muy expresivos y muy libres para algunos temas. Y también en otros casos también vamos a hacer una mezcla de fotografía con dibujos, ¿no? O sea, una cuestión expresiva para no quedarnos con la época, 20 o 30 años atrás, sino darle de alguna manera una cuestión más, quizá más artística, ¿no? Ya estamos trabajando hace días. Hay que sincronizar todo con las canciones, hay que trabajar todas las fotos, ¿no? Las fotos, los dibujos, hay que armar todo eso, es como hacer todos clips, son como 10 clips, ¿no? Porque cada uno de ellos hay que trabajarnos en entender toda la imagen, por eso hay que ver toda la parte de sincronismo, ¿no? Para que caigan las imágenes junto con las canciones, ¿no? Y bueno, y al final habrá una sorpresita que no quiero adelantar, ¿no? Que sea sorpresa para todos.
Y la sorpresa, yo tampoco se la pregunto a ustedes, digo, guárdenla y el que vaya el 8 y 9 después lo verá y si no se lo contará a los amigos. Desde que anunciaron esta despedida, este reencuentro y despedida del 8 y 9, imagino que les habrán llamado un montón de amigos para decirle, che, mira, yo voy, por favor, que no falte, ¿Qué cosa?
Y sí, sobre todo los temas, ¿no?
Cantidad de canciones.
Claro.
Cantidad.
Que era más de 37.
Y no, y lógico, no, no, pues, por eso, mucho más. Y no nos va a dar el tiempo para complacerlos a todos, en todas las canciones, porque hay canciones queridísimas, por nosotros sabemos, pero bueno, lo único que pedimos que entiendan es eso, que es imposible, tenemos que darnos 5 horas cantando, y nosotros, como seres humanos, vamos a resistir eso para cantar todas, ¿no? Porque son como 240 las que hemos grabado. Y bueno, como te dijimos al principio, empezamos a elegir y bueno, pero sí, vamos a hacer, y al final ya cuando hacía, a grosso modo, ya iban 40 y pico, entonces, pero bueno, está.
Así que lo que más le han pedido es eso, canciones.
Sí. Y es lógico, ¿no? Las canciones, porque las canciones son una especie de recordación permanente, ¿no? O sea, en cada momento, porque le ocurre a Pepe cuando está cantando solo, y o a mí, que yo empiezo a cantar cosas y la gente empieza a cantar solo. Y no, como él decía, nos fuimos y dejamos un país que no cantaba, y pucha, y ahora sí que canta, y canta en serio, ¿no? Y aparte, a veces, si hay canciones que yo no cantaba, que cantaba con el dúo, la gente las empieza a cantar sola, ¿ves? Como susurrando, ese, y eso es hermoso, porque digo, nada, te da una fuerza tremenda y te reivindica una cantidad de cosas que uno pregonó y que pensaba que tenía dudas, y que bueno, y esto, como el mismo Rubén Lena dice en todo detrás de Momo, crecerá, no crecerá, pero sí que creció, ¿no? ¿Y cómo?
Joroba cuando uno anda arriba del escenario, que la gente empiece a cantar y sentir eso del otro lado, pues, digo, por un lado emociona, ¿no, verdad? Mm. Pero por el otro complica.
No complica para nada, al contrario,
ayuda,
te sentís más distendido, te sentís ayudado por la gente, ¿no?
Sí, positividad,
¿verdad? Sí, además. pero es lindísimo, cuando la gente canta es lindísimo,
¿eh? Y es un respaldo
también. Y vos sabés que acá hay de los pueblos que cantan muy bien afinados, y con el tiempo bien, hay otros pueblos que
¿quién? A ver,
yo qué sé, no que voy a matar a nadie, pero hay gente, sí, que
bueno, los alemanes aquellos que no sabían ni lo que cantaban ustedes, pero querían que volvieran,
esos demás estaban chupando cerveza. pero el pueblo nuestro es bastante afinado, ¿verdad? Sí. Cuando se ponen a cantar, ¿no?
Sí, esperan los compases. Sobre todo lo que a mí me ha llamado la atención es cómo la gente captó los silencios, ¿no? Porque en la interpretación del dúo nosotros jugamos muchísimo con los silencios. Y me parece que una de las cosas de más hallazgo que nosotros hemos logrado son manejar los silencios, que son tan importantes como el sonido, ¿no? Y la gente ha captado eso. Por ejemplo, en Adón José, la gente tiene la interpretación de los olimareños, pero muy, muy, muy profunda, agarrada, ¿no? Y cantar con ellos es como si estuviera cantando uno, porque, bueno...
Y Adón José no fue hecha como un himno, y sin embargo, la gente se empezó a parar sola cuando se canta Don José.
Y si no lo meten en los bices, hay problema, ¿no? Si se le ocurre la mala idea ponerlo antes de los bices, creo que van a tener problemas. Sí, bueno, la van a pedir de nuevo.
Por eso va por último.
Es el postre.
Tiene que ser la 37, no es una duda. Sí. Pepe Braulio, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos.
No, gracias a ti y a todos los oyentes del programa, de la radio. Un abrazo para todos. Y bueno, los esperamos el 8 y el 9, ¿no? Los paisanos de mi tierra, los paisanos.